Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este país el fútbol ya sabes que es más que un deporte. Mueve muchísimo dinero, mueve muchas pasiones, mueve muchos intereses y mueve también muchas denuncias. Estamos todavía viviendo el culebrón del verano, que ha sido el caso Rubiales. Hoy mismo, por cierto, puede haber noticia porque todo este asunto le puede costar el puesto al seleccionador nacional femenino Jorge Vilda. Como decimos, no se ha cerrado todavía este tema de Luis Rubiales cuando otro nombre vuelve a sonar como si fuera un fantasma que desde hace tiempo divaga por los pasillos de un juzgado. Negreira, porque este caso, el caso Negreira, vuelve ahora con fuerza. Te recuerdo en síntesis que se investiga el pago de más de 7 millones de euros del Fútbol Club Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, mientras ejercía como tal. Mientras tenía poder para influir en la designación o promoción de árbitros. Unos pagos sospechosos que, según el club, están justificados y responden a informes técnicos. Hace ya unos meses que este asunto quedó aletargado. Pues bien, hoy se ha reactivado. La noticia es que el juez que instruye este caso dice en un auto que esos pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros provocaron presuntamente una corrupción sistemática en el estamento arbitral. Dice también que el Real Madrid y cualquier otro equipo de primera división que haya coincidido con el Barcelona durante los años objeto de investigación puede considerarse perjudicado por esta supuesta trama. ¿Esto quiere decir que el Barcelona sea culpable de corrupción o de soborno arbitral en esos años? Bueno, no. Esto quiere decir que en este momento el juez instructor abre la puerta a esa posibilidad para que se juzgue en un futuro y está indagando en ese sentido. Se trata de la instrucción del caso, no de una sentencia, ni mucho menos. Todo sigue bajo investigación. De hecho, este magistrado acaba de reorganizar toda la causa y ha ordenado más pesquisas en busca de más pruebas. Veremos en qué acaba todo este asunto. Queda un largo camino judicial. Podríamos decir que aquí hay partido y no solamente dentro del terreno de juego. Pues además de esto hay más noticias destacadas que también debes conocer, hay más cosas que están pasando y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
A esta hora no perdemos de vista, Pilar, que todavía varias comunidades autónomas siguen contabilizando los daños de la última dana que ha pasado sobre la península y sobre todo pendientes de 3 desaparecidos, 2 en Madrid y 1 en la provincia de Toledo. Castilla-La Mancha acaba de pedir formalmente ayuda con la declaración de zona catastrófica y con el uso, piden también desde Toledo, de los fondos europeos de solidaridad. Suben las temperaturas hoy, aunque están un poco por debajo de lo normal para las fechas, pero a partir del jueves la inestabilidad podría aumentar de nuevo si los meteorólogos aciertan, vamos, que el próximo fin de semana podría estar de nuevo pasado por agua. Además, en Cataluña, su parlamento autonómico ha decidido recurrir la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional y es llamativo en pleno acercamiento de Sánchez a los grupos independentistas, pero el caso es que el Parlament dice que esta ley invade sus competencias regionales. Así que nuevo punto de fricción. Y además, seguimos en el Tanatorio de la Paz en Madrid, en la capilla ardiente de la periodista María Teresa Campos. Durante toda la mañana no han dejado de pasar todo tipo de personalidades por allí, desde numerosos compañeros del mundo del periodismo, artistas, al presidente del gobierno, por cierto, Pedro Sánchez, que acaba de estar en ese tanatorio.
Lo que siempre me demostró ser, primero, una mujer entrañable, una mujer absolutamente comprometida con su tiempo y creo que un referente que trasciende el propio mundo de la comunicación, porque ella fue una mujer absolutamente polifacética que dio ejemplo en muchas cosas. A mí me parece muy importante esto que he dicho, ¿no? Que siempre enarboló la bandera del compromiso y del respeto.
No ahorraba en adjetivos al presidente Sánchez. Y si tú tuvieras que definir, Pilar, a la Campos en una palabra, ¿qué dirías?
Pues mira, coincido con el presidente del gobierno, porque era una mujer muy, muy polifacética. Era una todoterreno, tanto en radio como en televisión, donde la hemos visto durante tantísimos años, además, hacer prácticamente de todo. Es que lo mismo te entrevistaba a un político que luego a alguien del mundo de la farándula o se ponía a hacer esos teatrillos que también estuvo representando en sus programas tantos años en televisión, o cantaba, ¿no? Era una mujer que se atrevía absolutamente con todo y una maestra para muchos periodistas.
Valiente, en resumen, ¿no?
Eso es, muy valiente también y pionera, importante. Y vamos con los deportes. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. César Azpilicueta, uno de los capitanes de la selección que ayer se sentó junto a Morata a leer un comunicado sobre el caso Rubiales, acaba de hablar. ¿Cómo está siendo el día de la selección, Miguel Ángel Díaz?
Segundo entrenamiento de la concentración a puerta cerrada. Han trabajado con normalidad los 24 jugadores convocados, incluidos Unai Simón, Dani Olmo y Gavi, que ayer no saltaron al césped. Al término del entrenamiento se ha retirado Aymeric Laporte con unas molestias en el tobillo derecho. Por la sala de prensa ha pasado uno de los capitanes, César Azpilicueta, que ha emitido su opinión al respecto del comunicado de ayer.
Consensuar todos con la misma opinión, que todo el mundo esté de acuerdo, es muy difícil, ¿no? Tanto dentro como fuera. Entonces, lo que hicimos fue los 24 jugadores, que fue una cosa nuestra, hacerlo lo que considerábamos que debíamos hacer y lo más rápido posible, porque considerábamos que teníamos que actuar antes de empezar la concentración a partir del entrenamiento.
Primer entrenador que cae en primera división. El Villarreal ha informado esta mañana de la destitución de Quique Setién y dos asuntos más. Serbia, primer semifinalista del Mundial de Baloncesto. El otro sale hoy del Italia-Estados Unidos. Y desde las 2 de la tarde, etapa crono en Valladolid de 25 kilómetros en la Vuelta Ciclista a España.
Pues ya sabes cómo cambian estas cosas de la negociación política de la noche a la mañana, pero a priori y a día de hoy, después de escuchar a Puigdemont, no parece que la investidura y el apoyo de Junts a Pedro Sánchez estén más cerca. ¿Y por qué? Pues porque hoy el expresidente catalán, fugado de la justicia, ha cogido de nuevo el papel protagonista que tanto le gusta. Ha comparecido en Bruselas, sin admitir preguntas, conferencia, lo ha llamado él, y lo ha hecho para poner precio, para etiquetar, como si fuera al supermercado, el coste que supondrían sus apoyos.
No sorprenderá ningún que diga.
Nadie se sorprenderá si digo que hoy no se dan las condiciones para llegar a este gran acuerdo. Si hay interés y la voluntad real de encarar un acuerdo de esta naturaleza, estas condiciones se tendrían que crear, aunque de entrada sean forzadas por la necesidad y no por la convicción.
Encara que de entrada siguin forçades per la necessitat i no pas per la convicció.
Pues esa condición básicamente es una amnistía completa para cualquier hecho relacionado con el procés. Bueno, y dirás, nada nuevo. Sí, pero la novedad es que estamos hablando ahora de una condición previa, es decir, que sin esa amnistía no habría después una negociación en la que ya se incluiría la convocatoria de un referéndum que Puigdemont, por cierto, considera constitucional.
No hay impedimentos constitucionales para organizar y celebrar este referéndum, tampoco para la amnistía, a pesar de esta legión de constitucionalistas que siempre hay en España y nos había leccionado que era contrario a la Constitución, y hoy ya tenemos a media España haciendo cábalas sobre cómo se puede aprobar una ley de amnistía. Lo que hay es el artículo 92 de la Constitución, un mecanismo constitucional para que los catalanes podamos votar. Lo que no hay es voluntad política para asumirlo.
Es voluntad política para asumirlo.
Pues siguiendo atentamente esta comparecencia del expresidente catalán en Bruselas, ha estado nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú además, Paloma, has estado rastreando por allí las fuentes del equipo de Puigdemont para traducir estas exigencias. Y la clave es que lo quiere todo y sobre todo que lo quiere ya.
Sí, sí, lo tienen clarísimo. Si hay voluntad política, me decían, es muy posible y es muy rápido. Fuera de micrófono, el entorno de Puigdemont afirmaba textualmente: tenemos 2 meses por delante y la Constitución se reformó en un verano, así que todo dependa de lo que ellos quieren. Eso sí, Pilar, tiene que estar acordado y garantizado antes de la investidura. No se fían, ya lo hemos escuchado gráficamente. Una persona del equipo de Puigdemont nos decía: aquí no se fía, todo se cobra por adelantado. Y por eso piden, y no hay ninguna posibilidad de renunciar a ello, que haya un mediador, un independiente, que sea, dicen ellos, externo al gobierno y que puede ser nacional o internacional. Puede ser una fundación, un instituto, algo no gubernamental, pero antes de sentarse a negociar tiene que estar en trámites la ley de amnistía, y abarca desde Artur Mas, desde 2014 hasta el día de hoy, calculan 4,000 y pico personas. Eso ya antes de sentarse a negociar. Una vez que empiece la negociación, mediador, referéndum de independencia y sí o sí ese compromiso de que todo se va a llevar a cabo de forma inmediata. Ellos lo que aseguran es que si quiere el gobierno en funciones tiene maneras de hacerlo a través de la fiscalía para la ley de amnistía y a través de la Constitución, como hemos escuchado, con ese artículo 92 que abriría la puerta al referéndum de independencia. De todas formas, aquí lo que hemos visto es muchas ganas de que se escuche su palabra, pero poca de que se sepa cómo y dónde van a ser las negociaciones. Nos hablaban de discreción y, desde luego, no nos han dicho ni dónde ni en qué formato las quieren.
Bueno, no te vayas todavía, Paloma, ¿eh? Podemos decir como en los dibujos, no te vayas todavía, que aún hay más.
Ahora hay más.
Ahora volvemos contigo, porque aquí es muy importante también la otra parte. Unos exigen y otros deben decir si aceptan o no. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es un hecho que la amnistía se está negociando, pero aquí el matiz hoy está en esa rapidez, como escuchábamos. Puigdemont lo quiere todo y lo quiere ya.
Sí, es la viga maestra, esa amnistía cuyo alcance, formulación y encaje constitucional está sobre la mesa del gobierno, pero por ahora la Moncloa, que se ha declarado en las antípodas de Carles Puigdemont, ha rechazado pronunciarse oficialmente sobre sus exigencias. Pies de plomo, mientras Isabel Rodríguez ha llamado una y otra vez a la tranquilidad de la sociedad española.
Ya nadie se cree que viene el lobo. Ya está bien de meter el miedo en el cuerpo a los españoles y a las españolas. Pedro Sánchez ha demostrado que hace cumplir la Constitución en toda España.
Fijado el marco, entre bambalinas el entorno de Pedro Sánchez receta mucha calma y, claro, cesiones. Hay quienes desde el gobierno admiten el apremio para remover obstáculos, también sus riesgos, aunque contemporizan a esta hora con las condiciones de Puigdemont, determinados como están en salvar esa futurible investidura de Sánchez, que ya ha llamado a pasar página definitivamente del proceso.
Gracias, Ricardo. Bueno, pues las cartas sobre la mesa y todos hablando ahora de cumplir la legalidad. Paloma, por cierto, volvemos hasta Bruselas contigo. Que si algo queda claro por allí, por Bruselas, que es que Puigdemont ha vuelto a resurgir de sus cenizas como figura política y mediática. Menuda expectación ha despertado esta mañana.
Sí, han sido más de 200 personas las congregadas, sin contar periodistas, que éramos decenas de España y de otros países. Pero había políticos, sociedad civil, plataformas lingüísticas, venían de toda Europa, nos contaban los organizadores. Desde luego ha habido aplausos a la llegada, aplausos a la salida y un respeto reverencial hacia el que ha hablado en calidad de presidente. Eso ponía en el cartel que tenía detrás. Y aún hay más. Esta tarde, a las 6... en el Parlamento Europeo, Puigdemont y el otro fugado, Toni Comín, inauguran una exposición sobre Cataluña y Europa que ya ha tenido que ser sancionada antes de ser inaugurada por el Parlamento. Habían incluido una foto de una de las urnas del 1 de octubre, a gran tamaño, que nunca tuvo la aprobación de la Eurocámara. Le veremos esta tarde y habrá más fotos, ya lo verás.
Bueno, menudo día, ¿eh?, de protagonismo tiene el expresidente catalán. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Gracias, compañera.
Un abrazo a ti, Pilar.
Y una voz más, la de Alberto Núñez Feijóo, que acaba de dejar un cambio de posición bastante interesante. Cambio porque esta mañana, en Herrera, en COPE, Feijóo seguía defendiendo una reunión precisamente con Junts, con el partido de Puigdemont, dentro de su negociación para su investidura.
¿Qué diferencia cree usted que hay entre ambas cosas, si es que la hay?
Entre oír, entre hablar y entre ceder, obedecer y pactar, hay una diferencia sustancial. La democracia española no acepta amnistías, porque los delitos que se han cometido fueron contra la democracia española, no contra una dictadura. Por consiguiente, creo que está suficientemente claro que una cosa es hablar y otra cosa es claudicar.
Bueno, pues solo 3 horas después y tras escuchar a Carles Puigdemont, Feijóo ya ha matizado y ha dicho que con esta propuesta de Junts se pueden ahorrar la reunión con este partido independentista. Un asunto que, por cierto, no había sentado especialmente bien en el Partido Popular catalán. Sí, 14 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Hablamos también de los carburantes porque llevamos ya 9 semanas con los precios al alza. ¿Cuánto nos cuesta rellenar un depósito medio de unos 55 litros, pues más de 94 euros si tu coche es de gasolina y más de 88 euros si tienes un diésel. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocayo. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, porque hoy el precio medio de la gasolina está en 1,73 euros el litro y el diésel en 1,62 euros el litro. ¿Debería volver la ayuda de los 20 céntimos por litro que tuvimos hasta diciembre del año pasado?
Comparando los precios, los consumidores estamos pagando incluso más a finales de este verano que a finales del verano del año 22, teniendo en cuenta que en aquel momento había una bonificación por parte del gobierno de 20 céntimos del litro de gasolina. Si persisten estas subidas, el gobierno debería plantearse volver a introducir pues esta bonificación.
Es lo que dice Enrique López, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. ¿Qué va a pasar entonces con los precios? ¿Seguirán subiendo? Bueno, es la gran pregunta a la que hoy vamos a buscar respuesta en la tarde.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Gracias, compañera.
A ti.
Y con Fernando de Aro. Y ahora quiero hablarte de unos síntomas cada vez más habituales.
Me sentía como súper mal, me dolía continuamente la tripa en la zona del ombligo y tenía muchísimo malestar. De hecho, cada vez que tenía ganas de ir al baño era era horrible porque tenía que ir continuamente al baño, no podía esperar y era como un retortijón súper fuerte y de manera continuada.
Bueno, pues esto que le pasaba a Sandra resulta que era la consecuencia de padecer SIBO, una enfermedad que tiene que ver con un exceso de bacterias y que llega a afectar ya, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Al 15% de la población oficialmente. ¿Por qué crece tanto, Sefi?
Pues mira, no hay protocolos y al parecer no se le da demasiada importancia, aunque los síntomas, ese dolor que sentía Sandra, la hinchazón del vientre, los desarreglos intestinales y un sinfín más, son bastante serios y tienen además consecuencias en el futuro. El experto en SIBO, Ángel Soriano, calcula que al menos, Pilar, el 30% de los españoles lo padecen.
Atendiendo a las causas del SIBO, que son muchas, es multifactorial, lo raro sería con el estilo de vida que hay y el tipo de alimentación que llevan la mayoría de la gente, de la población, me parece lo raro no tener SIBO.
¿Y tiene tratamiento fácil esto del SIBO, Sefi?
Sí, para entenderlo, en el intestino grueso viven unos 150 billones de bacterias. Por una serie de mecanismos, estas bacterias se instalan en el intestino delgado. ¿Y qué pasa? Que los síntomas son similares a los del colon irritable. Un buen antibiótico y un probiótico pueden hacer que esto se cure sin problema ninguno.
Pues el SIBO, una enfermedad de la que seguro has estado escuchando hablar en las últimas semanas a lo largo de este verano y una enfermedad que cada vez sufre más gente en nuestro país. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Como ocurre siempre tras una tragedia, después de ver las durísimas imágenes que nos ha dejado la Dana en el suroeste de la Comunidad de Madrid, pues siempre llega la solidaridad. Los vecinos del Álamo, de Villamanta, Aldea del Fresno, están mano a mano limpiando sus casas con decenas de voluntarios que se han acercado para ayudarlos. Voluntarios como Esther, con quien hemos hablado en Herrera en COPE. Ella vive en Madrid, pero tiene familia en Villamanta, y en cuanto vio lo que estaba pasando, no lo dudó.
Eso, abre los cajones de las cocinas, está todo lleno de lodo, de agua, hay que sacarlo absolutamente todo. La mayoría de los muebles son para tirar, las camas todas para tirar, los 2 coches llenos de agua hasta el asiento. A ellos les tuvieron que rescatar, los que tuvieron que subir al tejado y les rescataron desde allí.
Pues sus vecinos se quedaron sin luz, sin agua potable. Hoy por fin ya tienen más de 30.000 litros de agua. Está suministrando el canal de Isabel II a los municipios más afectados por las tormentas, que llegaron horas después de ese aviso en los móviles, que no sobresaltó a todos los que lo recibimos. La alerta consiguió que muchos se quedasen en casa y anularan las reservas que habían hecho en bares y restaurantes. Ramón García Pellegrín, buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú te has dado una vuelta por unos cuantos establecimientos y pasaron de estar casi llenos, bueno, se quedaron vacíos.
Fue como estar de repente en la Gran Vía desierta de Abre los Ojos, la película de Amenábar. La alerta en los móviles y la recomendación del alcalde para quedarnos en casa se tradujo en calles con muy poca gente, bares con mucho sitio y reservas anuladas en restaurantes. Muchos de ellos echaron el cierre, aunque al final la Mundial terminó cayendo, sí, pero ya en las primeras horas del lunes. En declaraciones a COPE, el presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, se mostraba de acuerdo con activar esa alerta para minimizar los daños en la población.
Este temporal perjudicó significativamente la actividad de nuestros hosteleros la tarde del domingo, tras una alerta oficial que consideramos necesaria porque hablamos de seguridad y vida de muchas personas. La petición para el futuro sería que estos avisos pudieran ser lo más precisos posibles y acotados en el tiempo para intentar minimizar en la medida de lo posible estos perjuicios económicos.
Antonio, encargado de la cervecería Ribadeza, cerca de Puerta de Toledo, cuantificaba las pérdidas del domingo.
Yo cerré mi negocio por la tarde porque decían que había que cerrar los metros, que la gente no iba a seguir a la calle, que no salían con los coches. Entonces yo cerré mi negocio. Pues claro que se ha notado. Para mí un domingo es un día muy especial, porque es el día que más trabajo en la semana.
¿Qué impacto económico ha podido tener?
Pues para mí el domingo por la noche tranquilamente 1.500 euros.
En cuanto a la alerta, ¿te parece justificada o te parece que se han pasado de frenada?
Yo creo que se han pasado un poquito, sí, un poquito. Yo creo que fue un poquito exagerada.
Pamela, en un bistro en la Plaza de la Paja, también notó la ausencia de clientes por una alerta que entiende también como algo excesiva en la capital.
Nosotros cerramos al mediodía, pero igual se trabajó con menos gente, pero se trabajó.
¿Y notasteis que hubo menos afluencia de público?
Sí, mucho menos que lo normal.
¿Entiendes esa alarma? ¿Te parece justificada o un poco exagerada?
Me pareció un poco exagerada. Llovió recién a las 11 de la noche y fue más susto que quizás que lo que fue.
Pues eso, Pilar, así respiran los hosteleros de Madrid en este cierre de temporada estival.
Gracias, Ramón. Seguimos pendientes además de las 2 personas que continúan desaparecidas, una en Aldea del Fresno y otra en Villamanta. Y en cuanto al tiempo, pues hoy disfrutamos de sol. 24 grados tenemos ahora mismo en los termómetros del centro de la capital, aunque las máximas van a llegar a los 28 en otros puntos de la región. A medida que avance la tarde, se irá cubriendo el cielo, aunque no hay previsión de lluvia. 2:24, momento de conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar ya tráfico intenso la circunvalación M40 en la zona de Coslada en sentido 3, pero en el resto de vías se circula con bastante tranquilidad. Eso sí, recordamos que debido a las intensas precipitaciones continúan cortadas 5 vías secundarias en el suroeste de la Comunidad de Madrid, en Villamanta, Monte de Perales, Los Canchos, Las Mercadas, Los Corrales y Aldea del Fresno.
Y enseguida ponemos el cronómetro y contamos las horas que quedan para que empiece el curso escolar.
Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues mañana seguro que a muchos chavales, a muchos estudiantes les va a costar la vida misma madrugar después de 2 meses de vacaciones. Mañana muchos vuelven ya al cole. También lo sabrá, eso sí, que estén deseando ver a los amigos, reencontrarse con los compañeros, con los profesores, aunque esas primeras horas, el despedirse de los padres, sobre todo en el caso de los más chiquitines, pues no siempre es fácil. Arturo y Estarán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ponemos el cronómetro en marcha. Quedan 20 horas, algo menos de 20 horas para que empiece el curso. Y hay que acostumbrarse de nuevo a las rutinas.
Y con la apertura de las aulas, a los más pequeños les toca cambiar los churros de piscina y los cubos de playa por las mochilas y los libros. La psicóloga Silvia Álava ha explicado que hay que hacerles ver el regreso con optimismo.
Bueno, yo creo que es muy importante el mensaje que nosotros como adultos les estamos dando. ¿Por qué? Porque muchas veces sin querer parece que estamos asociando, es que las vacaciones, el verano es lo bueno y la vuelta al cole es que ya se nos ha acabado lo bueno y ahora toca estudiar y hacer cosas que no nos apetece.
La rutina es algo que ayuda mucho a los niños a ir cogiendo el ritmo y para que puedan hacerlo es fundamental que duerman bien.
Nos estamos encontrando niños que están durmiendo muy poco y cuando no dormimos lo suficiente, además de más irritables, más irascibles, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra capacidad de atención y de concentración disminuye y esto cuando estamos en horario escolar, cuando tenemos que estar escolarizados, es fundamental.
Por esto, además de preparar el uniforme y los lápices el día de antes, la psicóloga recomienda que aunque aún haya piscinas abiertas hasta tarde, hay que volver a irse a la cama temprano.
Gracias, Arturo. Bueno, los primeros que empiezan son los 675.000 alumnos matriculados en infantil, primaria y educación especial. Y este curso lo harán con bajada de ratio en las aulas, más inversión para el programa Accede de préstamo de libros y en algunos centros con clases también de danza.
COPE Madrid.
Estar informado.
Del 31 de agosto al 10 de septiembre, disfruta de los productos de Navarra en BM. Descubre las tiendas participantes y el calendario de degustaciones y show cookings en reinogourmet.com. Reino Gourmet. Calidad Navarra.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Sumérgete en la ciudad que fuera símbolo del emergente poder del Imperio Romano. Descubre la ciudad y vive en primera persona el trágico final que la furia del Vesubio les deparaba. Estreno mundial en MAD de los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva. Desde el 8 de septiembre en Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En los próximos meses se pondrá en marcha un proyecto piloto en atención primaria para que médicos y pediatras puedan derivar a sus pacientes a los especialistas de los hospitales. Lo harán junto al historial de pruebas diagnósticas que se han solicitado desde la consulta. De esta forma, la Consejería de Sanidad pretende reducir burocracia y tiempos de espera. Y 3 personas han sido detenidas, una de ellas menor de edad, por su supuesta participación en el apuñalamiento de un hombre de origen ecuatoriano de 30 años esta madrugada en Puente de Vallecas. Una agresión en la que se usaron dos cuchillos y además en la que se empleó también un machete. La víctima está ingresada en el hospital Gregorio Marañón con pronóstico muy grave. 2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues puede resultar tan llamativo como indignante que un prófugo de la justicia abarrote una sala de prensa mientras impone sus condiciones para que se forme el gobierno de todos los españoles. Sería algo surrealista que no pasaría de la mera propaganda, como tantas otras veces, si no fuera porque en los despachos de Moncloa han estado tomando nota de las peticiones de Carles Puigdemont.
El pueblo catalán tiene el derecho a hacer realidad de forma democrática la decisión que ya tomó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 de convertirse en un Estado independiente en forma de república. Y solo un referéndum acordado con el Estado español podía sustituir el mandato del 1 de octubre.
Puigdemont pide iniciar el trámite de una ley de amnistía antes de empezar la legislatura. Pide también un referéndum y un mediador para negociar. Eso entra dentro de una, bueno, de una cantinela que no sabemos desde hace tiempo. Además, el protagonista en realidad es el receptor del mensaje, Pedro Sánchez. Y hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir los pocos escaños que le hacen falta para retener el poder. Dice el refrán que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero eso en política puede moldearse hasta el extremo con la excusa de alcanzar un pacto. Incluso pueden moldearse las leyes, como ocurrió con la derogación de la sedición. Lo que pide Puigdemont va todavía más allá. Es romper la Constitución y con una ley de amnistía dilapidar el sistema judicial que le reclama para ser juzgado. Esa ley de amnistía, si saliera adelante, cosa bastante complicada, significaría asumir que fue lícito convocar un referéndum y declarar la independencia. Supondría reconocer todas las pretensiones independentistas, tirar a la basura el Código Penal y la Constitución y poner también en solfa la España democrática que hemos construido desde el año 1978. Puigdemont está en su papel. Y lo que pide no es nuevo, pero si hoy estamos hablando de él o de sus propuestas es porque el propio Sánchez le ha dado ese protagonismo, incluso reconociendo con los hechos que esta persona fugada, insisto, de la justicia es el interlocutor que necesitan. Ayer, te recuerdo, acudía a Bruselas toda una vicepresidenta del gobierno para hablar con el expresidente catalán y hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido en Herrera en COPE que Yolanda Díaz sea cesada.
Entiendo que en este momento, si el señor Sánchez no cesa a la señora Yolanda Díaz, el señor Sánchez es cómplice necesario de este bochorno que hemos vivido como españoles y como europeos.
Tras la entrevista con Herrera esta mañana y después de escuchar al fugado Puigdemont, Feijóo ha dicho que se suspende la reunión que tenía prevista su partido con Junts, con el grupo parlamentario de Puigdemont. Si la amnistía es una línea roja, ha venido a decir Alberto Núñez Feijóo, nos podemos ahorrar esa reunión entre ambas partes. Desde luego lo de Puigdemont pidiendo una amnistía para sentarse a negociar no es solo una condición, es un órdago al gobierno actual y a todo el sistema. La clave está en la respuesta que dé el PSOE de Pedro Sánchez. De momento, el presidente guarda silencio, hoy le hemos visto, sí, pero en la capilla ardiente de María Teresa Campos no era ni el día ni el lugar para hablar de otra cosa que no fuese de ella, de una de las grandes comunicadoras de nuestro país. Su figura enseguida la vamos a recordar. Pues además de todo esto, están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Un posible problema de salud mental es la causa más probable del atropello múltiple de Haro en La Rioja.
Un joven de 26 años que ya ha sido detenido irrumpía anoche con su coche en el parking de un centro de salud embistiendo contra varias personas. Un profesional sanitario ha muerto y 5 personas más han resultado heridas, 2 de ellas están de gravedad. La Guardia Civil descarta el móvil terrorista.
Y no hay noticias de momento de los 3 desaparecidos por la Dana.
2 en Madrid y 1 en Toledo, tras unas horas que recuerda ya han dejado 3 fallecidos en la provincia toledana. El padre Amoldo es párroco en El Álamo, en Madrid, uno de los municipios más afectados por esas lluvias.
El salón parroquial y la parroquia han servido como centro de acopio para la acogida de las personas afectadas. De las personas que iban pasando con las ambulancias, con los carros de bomberos, los de Guardia Civil, los parábamos y les dábamos un bocata y un refresco. Le decía, pero ya estoy, dice, no, para que se lo lleven para el camino.
La parroquia está abierta para cualquiera que necesite un lugar en el que estar y ha puesto en marcha también ayudas para los que están trabajando en limpiar las casas que han resultado afectadas.
Y además, como destacábamos hace un momento, el adiós a una periodista todoterreno.
Buenas tardes. De nuevo la radio. De nuevo esta emoción extraña, conocida y añorada.
Pues María Teresa Campos, fallecida hoy a los 82 años en Madrid, había comenzado su carrera en Radio Popular de Málaga y años después, a finales de los 90, volvía aquí a COPE para presentar La Tarde, como estábamos escuchando.
Además, fue reportera y presentadora estrella en la televisión, donde batió récords de audiencia y lo hizo hablando de los temas más cotidianos de la calle. También se atrevió, en un horario con mayoría de audiencia femenina, a hablar de temas que fueran más allá de la crónica social. Y la verdad es que triunfó Pilar introduciendo tertulias políticas por las mañanas.
José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, sigues allí en la Capilla Ardiente, en el Tanatorio de la Paz de Madrid. Un tanatorio por el que no dejan de pasar muchísimos compañeros de medios de comunicación, del mundo de la televisión y también diferentes personalidades. Conce.
Sin duda alguna, el mundo de los medios de comunicación, de la música, del espectáculo, los que con su voz han conseguido modernizar España, hacerla un poco más libre, todos hoy se rinden delante de la figura de María Teresa Campos. Iñaki Gabilondo, Fernando Onega, Mariló Montero, también Rosario Flores, Parada o Nieves Herrero, son solo una parte de los rostros que se llevan acercando durante toda la mañana hasta este tanatorio en Madrid. También Ana Rosa Quintana, a la que miraba a diario de reojo todas las mañanas, para ver quién lideraba las mañanas de la televisión en España.
Pues no por esperado, es muy triste. Ella es la primera reina de las mañanas y la que nos ha abierto el camino a muchas otras. Así que, bueno, una de las grandes, la mujer más rápida y más graciosa que yo he conocido. Hemos tenido nuestros amores y nuestras rivalidades, pero siempre hemos sido leales la una con la otra. Así que un día muy triste.
Nuestro Ángel Expósito también ha pasado por aquí y es que María Teresa Campos es parte de nuestra familia, de los oyentes de la cadena COPE, que tuvieron ocasión de escucharla crecer y también de presentar La Tarde de COPE a finales de los años 90.
Gracias, consejero. Y hoy además, pues es necesario también ordenar, recapitular e intentar sacar conclusiones en el llamado caso Negreira, que no es fácil además. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
7 meses después de que saltase a la luz este supuesto caso de corrupción en nuestro fútbol, tenemos novedades. En concreto, tenemos un auto dictado por el juez de Barcelona que instruye este asunto, que se llama Joaquín Aguirre, y que es muy contundente en sus acusaciones.
Bueno, la cadena COPE ha tenido, Pilar, como dices, acceso a 5 autos del juez Joaquín Aguirre que instruye el caso Negreira. Titulares que deja son los siguientes: posible corrupción sistémica en el estamento arbitral por los pagos continuados del Barcelona a Enrique Negreira. Rechaza que Enrique Negreira tuviera una función representativa, como insistió Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros. El Real Madrid y el resto de equipos de Primera División que coincidieron con el Barcelona en estos años pueden considerarse perjudicados y que, por pura lógica, dice el juez Joaquín Aguirre, el Barcelona no pagaría 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros si no le beneficiara.
Eso es lo más destacado del auto, pero tan importante como sus frases son las consecuencias, porque con este auto lo que se hace es impulsar nuevas investigaciones y abrir también una nueva causa. Y aquí las consecuencias son impredecibles.
Si el juez solicita a la Guardia Civil que se practiquen nuevos requerimientos a la Federación Española, a la catalana y al propio Barcelona, ha solicitado también una apertura de pieza separada de investigación sobre presunto delito de blanqueo entre Enrique Negreira y su hijo. En resumen, lo que está haciendo el juez, le está pidiendo más actuaciones a la Guardia Civil para poder tener material con el que completar las sospechas que tienen en un sentido o en otro.
Pues el caso Negreira, en el que hay novedades, como te estamos contando. A partir de las 3:05, como siempre, todo el deporte en Mediodía COPE con más detalles y, por supuesto, Corro con más noticias en lo estrictamente deportivo. Gracias.
Sí, bueno, la selección española, sobre decirte, Pilar, que está concentrada, ¿sí?, después del comunicado de ayer de Morata, de toda la selección, y Azpilicueta ha tratado de explicar que es difícil poner de acuerdo a 24 jugadores. Y noticia de esta mañana, ha caído el primer entrenador, Quique Setién, deja el Villarreal.
Os escuchamos a partir de las 3:05. Gracias, Corro. Bueno, y hace un instante te hablaba de Puigdemont, que pone precio ya de forma oficial a la investidura, y te hablaba también del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que sigue, mientras tanto, intentando su propia suma.
Yo no quiero coches oficiales y un avión oficial. Yo quiero servir a mi país. Yo no quiero ser presidente del gobierno a cualquier precio. Yo quiero ser un presidente del gobierno digno y tener una investidura constitucional y constitucionalista. Y yo no he venido a la política nacional simplemente para ser presidente del gobierno.
Gesto serio, pero tranquilo, el de Alberto Núñez Feijóo durante esta entrevista en Herrera en COPE esta mañana, que, por cierto, puedes volver a ver y escuchar en cope.es. El líder del PP, que intentará, ya sabes, la investidura los días 26 y 27 de octubre, defendía todavía esta mañana el hecho de querer reunirse con Junts, con el partido de Puigdemont. Pero tenemos un matiz importante. Después de que Feijóo se haya visto esta mañana con Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados. Maribel Sánchez, muy buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes. Feijóo ha confirmado, tras esa reunión con Abascal, que se ahorrará la reunión con los del partido del fugado Puigdemont. Y es que tiene claro que la respuesta a sus exigencias es un no rotundo. Son un chantaje inasumible, les advierte el líder gallego, y solo deja dos alternativas: o repetición electoral el 14 de enero, o que Sánchez acepte un gobierno de la fuerza más votada, el Partido Popular. Santiago Abascal apoyaría esta última opción con un gobierno del PP en solitario, porque está en juego el futuro de nuestro país, decía Feijóo.
Se pone en cuestión, después de 500 años, la integridad territorial de España.
El PSOE, sin embargo, ha vuelto a dar portazo al presidente del Partido Popular y se mantienen firmes en su empeño de intentar la investidura de Sánchez cuando fracase la de Feijóo. Y eso que en Génova tienen claro, que esta vez se han extralimitado en perjuicio de todos los españoles.
Y hoy sigue siendo un día de balance y también de limpieza, de retirada del barro que ha dejado en muchas zonas del centro de la península la Dana, la gota fría que afectó especialmente en la tarde del domingo y en la mañana del lunes, pues a muchos puntos de Toledo y también de la Comunidad de Madrid y además de la provincia de Segovia. Pero también hay que hablar de otra cara mucho más positiva en la lluvia de estos últimos días, porque no ha sido una lluvia torrencial en toda España. Resulta que las precipitaciones en septiembre son clave para la aceituna. Y llevamos, pues ya lo sabes, semanas hablando de lo caro que está precisamente el aceite por las malas expectativas en esta próxima cosecha a finales de este año. Juan Luis Ávila es olivarero en Jaén. Juan Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, precisamente creo que por allí estáis especialmente contentos con estas últimas lluvias. En Jaén, por ejemplo, tierra de olivos, han caído entre 50 y 60 litros en este momento, como decíamos, determinante para la maduración de la aceituna.
Sí, la verdad es que ha sido una lluvia muy buena. No en toda la provincia, ni mucho menos, han caído esos 50 o 60 litros. Hay sitios donde ha llovido menos, donde lo que se ha registrado en torno a 20, 25 litros. Pero igualmente, pues una lluvia que viene bien, porque viene en un momento donde todavía estamos con temperaturas muy altas y mejora un poco el ciclo del cultivo. Desde luego, esto no resuelve absolutamente nada. Para que esto resuelva algo, tiene que tener continuidad y tiene que seguir lloviendo, y lloviendo de una forma importante, porque tenemos un retraso tremendo.
¿Estamos a tiempo de recuperar la cosecha perdida por la sequía?
No, porque cuando no hay fruto en el árbol, no hay fruto en el árbol. Es decir, aquí ya lo que estamos jugando es a incrementar un poco el tamaño del poco fruto que tenemos, pero eso porcentualmente, subir el nivel de cosecha es poca cosa. Estamos al final estamos barajando una situación de ruina y si acaso lo que vamos a hacer es conseguir algo de aceite en caso, insisto, no de lo que ha sucedido, sino de que lo que ha sucedido se mantenga en el tiempo, que el otoño llegue temprano, que las temperaturas bajen y que siga lloviendo, que es lo que hace falta porque el campo está totalmente seco.
Por cierto, José Luis, creo que has podido vivir en primera persona esta mañana este momento en la ciudad de Córdoba. Bueno, ha sido muy sonoro el abucheo, como escuchamos, de los agricultores que se han congregado para protestar ante la reunión de los ministros europeos de Agricultura de la Unión Europea, que están allí en la ciudad. ¿Qué le están pidiendo los agricultores españoles a la Unión? ¿Qué necesitáis?
Lo que necesitamos es que dejen de engañarnos, que dejen de engañar a los productores, que dejen de engañar al consumidor, que se dejen de hipocresía permanente y que nos vayamos a lo lógico. Si a nosotros se nos está pidiendo una serie de normas para producir, para llevar alimentos de calidad a la población, y a la población se le está diciendo que con esas normas están comiendo alimentos de calidad, lo que no puede ser es que la frontera sea un auténtico coladero. Lo que no puede ser es que se esté engañando permanentemente al consumidor cuando nosotros tenemos unas normas tremendas de producción que nos fuerzan a producir cada vez menos y, sin embargo, el comercio mundial cada vez gana más dinero trayendo productos de países terceros que no tienen ningún tipo de control, que no hay una unidad aduanera a nivel de la Unión Europea y que al final supone una toma dura de pelo total a los productores y a los consumidores.
Pues Juan Luis Ávila, olivarero en Jaén, ojalá que se recupere la producción en la medida de lo posible, porque eso será bueno para todos, para vosotros y también para nosotros los consumidores. Juan Luis, gracias por atendernos.
Muchas gracias, Karen. Un fuerte abrazo.
Pues enseguida a las 3 actualizamos toda la información de este martes. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando es mi móvil. Está sonándonos todos los móviles.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues precaución. Hay mucha gente en carretera.
La verdad que está complicada la carretera, muy complicada.
Lo que se oye es la lluvia sobre el coche.
Bueno, 8 de la mañana, 7 en Canarias, con la Dana todavía dejando lluvias.
El agua pasaba por debajo de nuestra casa, intromba.
Graves inundaciones y numerosos problemas de movilidad.
El metro está cortado, autobús hasta arriba.
Vamos a conocer la última situación de este momento y la previsión para...
donde ha aparecido encaramado a un árbol un niño de 10 años que había...
Dana, lo que se llamó años atrás gota fría, tormentas, bueno, una bajada brusca de temperaturas y lluvias.
En la radio, todo pasa en COPE.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Regalar vida. Eso es lo que conseguimos cuando nos hacemos donantes de órganos. En España somos líderes mundiales en donación de órganos y en la Comunidad de Madrid también somos pioneros, porque aquí en la región tenemos el primer centro en el que se han hecho 3.000 trasplantes, 1.000 de corazón, 1.000 de pulmón y 1.000 de hígado. Es un hito histórico el que ha logrado el Hospital Puerta de Hierro. Además, ha sido el primero en aplicar la técnica ex vivo para realizar un trasplante de pulmón. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿En qué consiste, Belén, esta técnica y por qué es tan importante?
Bueno, pues se trata de una técnica que permite valorar el estado del órgano antes de trasplantarlo y así tener la garantía de que se encuentra en un estado óptimo. Para ello, una vez extraído, se le pone a funcionar y así comprobar que todo va bien. Marina Pérez Redondo es la coordinadora de trasplantes del Hospital Puerta de Hierro.
Es un dispositivo que una vez hecho el explante del órgano del donante se pueden valorar, se pueden tratar de alguna manera para hacerlos óptimos. En el caso de los pulmones, pues igualmente entra y sale aire, entra y sale sangre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los ponemos a funcionar, vemos cómo responden para estar seguros de que van a funcionar bien en el cuerpo del receptor.
Para que un trasplante sea posible, hay que activar todo un equipo de muchas personas, de distintas disciplinas, y realizar una importante labor de coordinación. Pero lo más importante es que haya donantes, y Madrid es generosa. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Han aumentado un 12% el número de trasplantes respecto al año previo a la pandemia, que es el que tomamos como referencia, el año 2018, y siguen aumentando. Y además, como he dicho, atendemos y aceptamos a pacientes de otras comunidades, ¿no? Con lo cual se demuestra la solidaridad de la Comunidad de Madrid.
Unos trasplantes que dan esperanza de vida, pero sobre todo, Belén, calidad de vida.
Sí, porque hay casos en los que las personas tienen que vivir pegadas a una máquina, aunque también otros en los que estamos hablando de algo más serio, que es de vida o de muerte. Es el caso de Jacobo Elosúa. Jacobo recibió un trasplante de pulmón hace 17 años. Entonces tenía 30 y acababa de tener un bebé. Su situación era crítica.
Todo aquello fue muy dramático, también por las circunstancias de un hijo recién nacido y demás, y que el deterioro fue tan rápido que al final acabó siendo un trasplante en lo que se denomina código cero, que es cuando la persona ya está a punto de morirse, porque llevaba ya prácticamente una semana en coma y estaba en las últimas. O sea que el trasplante en mi caso literalmente me salvó la vida.
Jacobo ha tenido otros dos hijos y ha montado un negocio que le va muy bien. Y ha mandado un mensaje a los que esperan un trasplante y también a los donantes.
No hay que tener ningún tipo de miedo al trasplante, porque mi experiencia, la de muchísima gente que conozco a mi alrededor, es maravillosa y realmente te da una segunda vida con muy poquitas limitaciones. Y la segunda audiencia a los donantes de órganos, que entre la opción de no regalar vida o sí regalar vida, que reflexionen y que investiguen un poco y que nos conozcan igual algunos de nosotros en persona, porque es el mayor regalo lo que cualquiera podría hacerle a otra persona.
Lo único que le falta, dice, es tener la posibilidad de conocer a la familia del donante para agradecerles la vida, algo que por ley está prohibido. Donante y receptor, Pilar, no se pueden conocer.
Gracias, Belén. Hay que recordar precisamente que en todos estos casos la implicación de la familia del donante es fundamental. Y enseguida contamos también cómo ha afectado la Dana a muchos municipios que están en plenas fiestas patronales.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Madrid.
Estar informado.
Se han tenido que aplazar pregones, fuegos artificiales, se han suspendido también muchas actividades. Es otra de las caras que tiene el paso de la Dana por la Comunidad de Madrid en un inicio de septiembre plagado además de fiestas patronales. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Muchos municipios, ¿no?, han visto trastocadas sus fiestas por el temporal de lluvia.
Pues sí, 8 localidades en total. Hablamos de Alcalá de Henares, de Parla, de Leganés, de Alcorcón, de Arganda del Rey, de Cerceda, de Pozuelo de Alarcón y de San Sebastián de los Reyes. Son los municipios que estaban en celebraciones y que se han visto obligados a suspender las actividades por ese aviso rojo de lluvia y tormenta en toda la comunidad. En muchas de ellas ya estaban terminando, pero otras, como es el caso de Pozuelo, el temporal les ha pillado justamente al principio. De hecho, siguen en celebraciones hasta el próximo sábado. Álvaro Herrero es el presidente de la Peña 6 y medio, que este año se ha encargado del pregón.
El pregón fue el sábado y lo más doloroso, pues bueno, que se haya suspendido pues la procesión de la Virgen, está claro. No se pudo sacar y se hizo un acto dentro y luego pues ya al día siguiente pues esperábamos que escampara, qué tal, y primero se suspendió el encierro y después pues se suspendió la corrida de toros. Esperamos que a partir de ahora ya llegue la normalidad.
Normalidad que ya ha llegado en esta localidad. Tan solo está negada la Plaza de Toros, donde los servicios de limpieza trabajan a esta hora de estajo para que esta noche puedan celebrar el encierro a las 8 de la tarde y la becerrada de las Peñas. En Pozuelo ha habido años que se ha suspendido alguna actividad puntual, pero nunca como esta vez.
Recuerdo pues que ha habido días sueltos, que ha llovido, o ha llovido un día entre semana y se han llegado a suspender pues algunos encierros, algunas corridas, algunos conciertos por la noche. Algo así tan grande como esto y la cantidad de agua que nos ha caído 3 días, no, yo no recuerdo, desde luego.
Pues los fuegos artificiales que se tuvieron que cancelar se van a recuperar y serán este mismo fin de semana. En Parla, Pilar, siguen hasta el domingo, mientras que en Cerceda anoche se ponía el broche final a las celebraciones.
Gracias, Ana. Te recuerdo que se sigue buscando a las 2 personas desaparecidas por el temporal. Ese padre de familia, Manuel, cuyo coche cayó al río Alberche. A su hijo de 10 años le encontraron. encaramado a un árbol. Y también se está buscando, a ver si lo puedo contar, también se está buscando al hombre de 83 años, a José, arrastrado por la corriente en Villamanta. El lodo que se ha acumulado y las ramas de los árboles complican bastante el trabajo. Vecinos y voluntarios no paran en este momento de limpiar casas, tampoco dejan de sacar lodo de las viviendas. Toda ayuda en este momento es poca. El padre Amoldo Herrera, el párroco del Álamo, ha abierto las puertas de la parroquia para atender a todo el que lo necesite.
Pero como todo el sector quedó de esa zona, quedó sin energía eléctrica, entonces no tenían ellos, bueno, de verdad que no podían encender nada, porque todos sus estufas y todo se les estropeó. Entonces nosotros desde aquí llevamos alimentación específicamente en este momento a las personas.
Hay además 4 carreteras secundarias cortadas al tráfico en diferentes puntos. Son la M507, la M510, la M530 y la M524.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, soy Inma Cuevas, directora de Aquellas Migas de Pan.
Soy Mónica Bardem.
Y yo, Carmen Ibeas.
Os esperamos en el Teatro Fígaro.
El 19 de septiembre.
Con Aquellas Migas de Pan.
Una única función solidaria por el Día Mundial del Alzheimer.
El 19 de septiembre.
Teatro Fígaro. Aquellas Migas de Pan.
Os esperamos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
Antes de fin de año habrán mejorado las frecuencias de los autobuses nocturnos de la MT, que será de 15 minutos. Así lo ha señalado el delegado de Movilidad, Borja Caravante, que también ha adelantado que el Ayuntamiento de Madrid está estudiando la creación de una línea nocturna circular. Se trata de un compromiso electoral que responde a la demanda, porque este servicio es muy importante para el ocio y la seguridad de los jóvenes. Y te recuerdo también que los autobuses de la MT, hoy martes, siguen siendo gratuitos. Lo van a ser hasta el viernes, durante la primera jornada, ayer lunes. Hubo 1.370.000 viajeros que los utilizaron. En plena hora punta aumentó la demanda un 21%, que coincidió además con los problemas que estaba registrando el metro por inundaciones en las vías y en algunas estaciones. Sigues en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
En la tarde de COPE se ha emitido una entrevista con el programa de inteligencia artificial ChatGPT. La entrevista se realizó poniendo voz a las preguntas que se le hacían a la máquina. En una conversación de poco más de 10 minutos, el programa dio por ciertos dos hechos que eran falsos y mostró un claro sesgo ideológico. Se negó, por ejemplo, a utilizar el masculino genérico, es decir, a utilizar la palabra hombre como sinónimo de ser humano. Y lo hizo por la necesidad de defender la igualdad de género. La entrevista certifica que la inteligencia artificial no es inteligencia ni artificial, porque no distingue la verdad de la mentira y porque responde con el sesgo ideológico de quien la ha programado. Otros experimentos han llegado a la misma conclusión. Cada una de las respuestas del chatbot se basa en probabilidades siempre cambiantes, en la simulación del conocimiento a partir de textos escritos. En lugar de detenerse asombrado ante las preguntas más elevadas, el chatbot siempre ofrece alguna respuesta inventada libremente, aunque no exista ningún dato para sustentarla. Se basa en su mera recopilación estadística de secuencias lingüísticas. La inteligencia artificial generativa es una estupenda novedad. Realiza tareas que antes considerábamos propias del conocimiento humano. Por eso supone una gran ocasión para responder a la pregunta: ¿qué hace distinto nuestro modo de saber?